Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblicas, hermanos. Hoy día 4 de diciembre del año 2008 vamos a tener la tercera parte sobre el estudio del libro del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues antes de comenzar el estudio de hoy, el estudio bíblico hoy, quiero hacer una rectificación. Quiero hacer una rectificación de lo que expuse sobre el Apocalipsis en la última charla. Sobre el ángel, los ángeles de las iglesias, el hermano Gerardo preguntó, hizo una muy buena pregunta sobre quién eran estos ángeles de las siete iglesias. Yo le dije al hermano Gerardo que estos ángeles son ángeles celestiales de cada una de las iglesias. Bueno, pues he estudiado un poco más profundamente este tema y quiero rectificarlo, estaba equivocado, no se refiere a los ángeles celestiales, sino que se refiere a los ministros, a los pastores de cada una de estas iglesias, que eran mensajeros, y es a ellos a los que se les entrega cada uno de los mensajes para darlo a las iglesias. Esto, pues, hay comentarios muy buenos. Por ejemplo, mirad lo que dice el comentario Rives sobre el Apocalipsis, sobre este asunto. Dice lo siguiente, lo voy a leer. Dice lo siguiente, capítulo 1 del Apocalipsis, versos 17 y 20. Dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. La palabra ángel es una transliteración del vocablo griego ángelos. Considérese la palabra evangelio, que viene de una palabra griega compuesta por dos partes, evangelio. La primera parte significa bueno y la segunda mensaje o buenas nuevas. Ángel, pues, significa mensajero. La palabra griega ángelos a veces aparece en la Biblia como ángel, es decir, no traducida, y a veces en su forma traducida, mensajero. Esta palabra mensajero se encuentra en Mateo capítulo 11 verso 10, Marcos 1:2, Lucas 7:24-27. 9:52, Santiago 2:25. Juan el Bautista, por ejemplo, es llamado ángelos, ángel, es decir, mensajero. Claro es que Juan no era un ángel en sentido de un ser celestial. En el Antiguo Testamento vemos que un profeta es llamado un ángel, mensajero, como también un sacerdote. Ageo 1:13, Malaquías 2:7. Me parece que en este pasaje de Apocalipsis, los ángeles o mensajeros de las iglesias eran los que entregarían esta revelación recibida de Juan y enviada por él a las iglesias. Es decir, esos ángeles, esos mensajeros, eran los ancianos o evangelistas de las iglesias. Esta interpretación concuerda con la enseñanza bíblica sobre el asunto del gobierno local. Pues en este comentario bíblico, este excelente comentario de Rives, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. La palabra ángel significa mensajero y evidentemente solamente puede referirse a mensajeros humanos de cada una de estas siete iglesias locales del Asia Menor. Sería, la verdad, absurdo pensar que se refiere a ángeles celestiales. A ángeles celestiales, no tiene sentido. Por lo tanto, rectifico, yo dije anteayer que se refería a ángeles celestiales y realmente no se está refiriendo a ángeles celestiales. Se refiere a los pastores, a los ministros. Se refiere a los ministros de estas iglesias, como dice aquí este comentario de Rives. Bien, hermanos, pues vamos a entrar ahora en el capítulo 2 del Apocalipsis. Ya vamos a entrar de lleno en el mensaje de Cristo a las siete iglesias. En estos dos capítulos que vamos a ver, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, pues presentan al Señor Jesús dentro, caminando dentro de las iglesias locales. Significa que el Señor está dentro de la iglesia, como dijo Jesús, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues bien, aquí aparece, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, aquí aparece el Señor Jesús andando en medio de los siete candeleros de oro. Dice, capítulo 2, verso 1, dice el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Como podéis ver, Jesús está andando simbólicamente en medio de estos candeleros de oro que representa la iglesia, las siete iglesias. Significa que el Señor Jesús está en medio de las iglesias, anda en medio de ellas, está en medio de su pueblo. Pues bien, de las siete iglesias a las cuales el Señor Jesús se dirige aquí en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, seis de estas iglesias son alabadas por el Señor Jesús. Una de esas iglesias, la iglesia de Laodicea, fijaos que no recibe absolutamente ninguna alabanza del Señor Jesús, sino solamente reprensiones. De las siete iglesias, cinco iglesias son censuradas por el Señor Jesús. Y dos de esas iglesias, las iglesias de Esmirna y Filadelfia, no reciben ninguna censura, ninguna palabra de censura del Señor Jesús, ninguna. Las circunstancias, hermanos, del bien y del mal que vemos aquí en estas siete iglesias del Asia Menor que existían en el siglo I, en el siglo I, pues realmente lo que cubren es la gama de circunstancias generales que se confrontan las iglesias de Cristo en todo tiempo y en todas partes. Es decir, que cada una de las características de cada una de estas siete iglesias del Apocalipsis se puede cumplir en cualquier iglesia y en cualquier parte y en cualquier tiempo. Cada iglesia de Cristo puede verse en estas siete iglesias, y para saber cuáles cosas agradan al Señor Jesús y cuáles no le agradan, y qué hacer para corregir las faltas, los errores que existen en las iglesias. Fijaos que en estas cartas, en estos mensajes de Cristo a las siete iglesias del Asia Menor, vemos, por ejemplo, en primer lugar, saludos de Cristo e identificaciones. Vemos encomios, vemos alabanzas, vemos consolaciones, vemos condenaciones, vemos acusaciones también, vemos quejas del Señor Jesús, vemos advertencias, hay también amenazas, hay consejos, hay exhortaciones, hay admoniciones, hay instrucciones, hay promesas del Señor y hay estímulos. Bien, pues vamos a comenzar ya a estudiar la primera de estas siete iglesias, que es la iglesia de Éfeso. Dice el pasaje: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Como ya he dicho anteriormente, al principio, estas estrellas seguramente que se está refiriendo a los ancianos, a los evangelistas de estas siete iglesias del Asia Menor, del siglo I, de estas siete iglesias locales. No se refiere evidentemente a ángeles celestiales, a ángeles de los cielos, sino sencillamente a mensajeros. Repito que la palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, los mensajes de cada una de estas iglesias van destinados a estos mensajeros, a estos evangelistas, a estos ancianos, a estos líderes de cada una de estas iglesias. Dice el Apocalipsis, dice el texto, que están en la diestra de Cristo. Es decir, que Jesús, en su control, él anda en medio de estas iglesias, de su iglesia, o de sus iglesias, locales. Lo que hace el Señor es examinar a estas iglesias, las censura, las instruye en justicia y también pues lo que hace es animarlas, las anima para su salvación final. La iglesia, por ejemplo, de Cristo en Éfeso era una iglesia fiel al Señor. Sin embargo, pues tenía algunas faltas. Y esta carta de Cristo a la iglesia de Éfeso pues le revelaba su estado o condición espiritual. Dice, por ejemplo, el Señor lo siguiente en el verso 2. Fijaos lo que dice, hay un encomio, hay una alabanza del Señor a la iglesia de Éfeso, y le dice lo siguiente, verso 2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fijaos cómo el Señor conoce a los malvados. Cristo encomia, Cristo felicita a esta iglesia de Éfeso, a los cristianos de esta iglesia de Éfeso, porque era una iglesia que era perseverante, era una iglesia activa, que tenía el don del discernimiento de espíritus y podía discernir a los malos. El Señor dice que esta iglesia de Éfeso había probado a los mentirosos, los había hallado mentirosos. Y esta iglesia, estos cristianos de la iglesia esta, pues incesantemente lo que hacían es combatir la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Esto, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, 2 de Corintios 11, 13 al 15, el apóstol Pablo habló de estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pues bien, esto es lo que hacían los cristianos de la iglesia de Éfeso. Ellos desenmascaraban a estos falsos apóstoles que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro también desenmascararon a estos falsos maestros, a estos falsos evangelistas, a estos falsos apóstoles. Y luego dice el verso 3, fijaos lo que dice el capítulo 2, verso 3, dice el Señor Jesús: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fijaos, hermanos, cómo el Señor Jesús felicita en gran manera a esta iglesia local, a la iglesia de Éfeso. Eran unos cristianos que no habían desmayado en su trabajo, eran perseverantes, eran fieles al Señor. Y el Señor, por lo tanto, les felicita. Es una iglesia sufrida, era una iglesia sufrida, eran cristianos que soportaban la tribulación, la persecución. Y les dice que tenían paciencia. Le dice el Señor Jesús: y has tenido paciencia, que es una de las características de los verdaderos cristianos, la paciencia. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Dice el Apocalipsis: los que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, seguimos leyendo más para adelante, el verso 6. Dice: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Realmente, prácticamente casi ningún comentarista sabe exactamente quiénes eran estos nicolaitas. Lo que sí se sabe es que probablemente pues enseñaban y practicaban la idolatría, practicaban la inmoralidad también. Estar bajo la gracia del Señor Jesús, pues evidentemente no da licencia para pecar. El hecho de que seamos salvos por la gracia, no por nuestras obras, eso no significa que tengamos licencia para pecar. Como dice en Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Los nicolaitas, estos seguidores de Nicolás, dicen los comentaristas, los eruditos, que eran agnósticos. Eran agnósticos, la secta agnóstica, los agnosis, la agnosis. Dice el apóstol Pedro, por ejemplo, en su epístola, en 2 de Pedro capítulo 2, que eran hombres de lascivia, que eran de disolución. Y el apóstol Judas, Judas Tadeo, dice que eran hombres sensuales. Estos son los sensuales, como dice Judas, versículo 19. Y el Señor Jesús pues condenó la inmoralidad ahí en sus iglesias, la condenó totalmente. Notad, hermanos, que el Señor Jesús y su iglesia en Éfeso no aborrecían a los nicolaitas, no odiaban a las personas de los nicolaitas, sino a sus obras. Aborrecen las obras, el Señor aborrece las obras de los nicolaitas, y los cristianos de la iglesia de Éfeso también aborrecían las obras de los nicolaitas. El Señor Jesús llamó a este grupo por nombre, los llamó por nombre. Muchos hermanos débiles, más interesados en tener pues en gran número de membresía en sus iglesias que en contender por la verdad, por la verdadera doctrina cristiana, se queja mucho cuando, por ejemplo, predicadores fieles siguen este ejemplo del Señor Jesús, exponiendo a las falsas religiones, desenmascarando a estas falsas doctrinas y dando nombres. Cuando damos nombres, desenmascaramos a estos falsos maestros, pues eso es precisamente lo que hizo Jesús aquí en la iglesia, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Él mencionó a los nicolaitas. Verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí está la primera promesa de Dios a la iglesia de Éfeso, y es que el Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que nos va a otorgar la inmortalidad. Ese árbol de la vida está ahora en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios está en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Y es ahí el Señor de donde nos dará acceso a ese árbol de la vida para adquirir la inmortalidad. Este árbol de la vida estaba según el Génesis, estaba al principio, estaba en la tierra, en el jardín del Edén, Ahí puso Dios el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, sabéis la historia, Adán y Eva tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no llegaron a tomar del árbol de la vida. Jamás llegaron a conseguir la inmortalidad, porque el Señor les cortó el acceso al árbol de la vida para que no tomaran de su fruto y no vivieran para siempre. Es lo que dice el libro del Génesis. Pues bien, ese árbol de la vida tiene la peculiaridad de otorgar la inmortalidad a los seres humanos, al cuerpo humano, a los seres humanos. Bien, pues pasamos ahora a la siguiente iglesia, al mensaje a la iglesia de Esmirna, versículo 8. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fijaos, hermanos, la importancia de cada carta es enfatizada, hermanos, por la identidad del que las manda a escribir. En estas siete cartas, en estas siete epístolas, no está hablando cualquiera. El autor de ellas se identifica bien clarito. El Señor Jesús es quien habla. El Señor Jesús había pasado por la muerte, por eso es que dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y el Señor Jesús, por lo tanto, está calificado para consolar esta iglesia de Esmirna, que estaba perseguida, estaba siendo muy perseguida. Fijaos que el Señor Jesús se llama aquí el primero y el postrero. Ya vimos el anterior estudio bíblico que dimos sobre esta expresión, el primero y el postrero, el primero y el último. Se aplica al Dios Padre, se aplica al Dios Padre. En el libro del profeta Isaías se aplica también al Dios Padre, se habla del primero y el último. Y el Señor Jesús también se le aplica a sí mismo, lo cual significa que Jesús no es un simple hombre, no es solamente un hombre, sino que también tiene la divinidad, tiene divinidad, tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Porque, repito, como siempre digo, un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su Padre. Nosotros tenemos la misma naturaleza humana que nuestro Padre, y Jesús, por lo tanto, tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Por lo tanto, Jesús tiene el mismo título divino que su Padre Celestial, el título divino del Alfa y el Omega, el primero y el último. Fijaos que hay ahora, en este mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, hay una alabanza. Y no hay ninguna censura del Señor Jesús. Dice el Señor, verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien, el Señor dice a esta iglesia de Esmirna, dice a estos cristianos de la iglesia de Esmirna, dice que son ricos, ricos. El Señor Jesús, pues, conoce bien lo que pasa a sus iglesias. Él sabe perfectamente lo que ocurre a sus iglesias en el mundo entero. La iglesia del Señor Jesús, la iglesia de Cristo en esta ciudad de Esmirna, en el siglo I, pues sencillamente estaba sufriendo una presión, estaba sufriendo una gran persecución, una tribulación. Su pobreza, la pobreza de esta iglesia, pudo haber sido, pues, sencillamente la consecuencia de haber tenido sus propiedades confiscadas, sus propiedades, sus riquezas, lo que tenían, sus posesiones, fueron confiscadas por las autoridades romanas. Las autoridades romanas, en esa época, quien gobernaba en el Imperio Romano era el emperador Domiciano, el cual lanzó una gran persecución contra los cristianos por esas fechas. Sin embargo, su sentido, cuando dice que tú eres rico, le dice el Señor a estos cristianos, es una riqueza espiritual, es una riqueza que el Señor les guardaba, les guarda. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Las riquezas que tenemos los cristianos no son riquezas materiales, sino riquezas espirituales. Por ejemplo, la fe. Dice la Escritura que es mucho, la fe nuestra es mucho más preciosa que el oro. Fijaos lo valiosa que es la fe, lo cual significa que somos ricos, aunque seamos pobres materialmente, pues para el Señor somos ricos. Somos hijos del Rey de Reyes, somos reyes y sacerdotes, somos esa aristocracia, como vimos el otro día, esa aristocracia espiritual que en el futuro gobernará sobre las naciones de la tierra y también sobre el universo entero. Hermano, la pobreza no es nada peligrosa como lo es la riqueza. Por ejemplo, el apóstol Pablo, fijaos lo que dijo en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10 y versos 17 y 19. Les recomiendo que leáis ese pasaje. La iglesia del Señor Jesús, ahí en esa ciudad de Esmirna, había sido, como he dicho, había sido empobrecida por la gran persecución que había sido lanzada contra ella por el Imperio Romano. Sin embargo, en realidad, pues era una iglesia rica, era una iglesia rica. Si os fijáis, leer ahí en Santiago capítulo 2, verso 5, en 1 Timoteo 6, verso 18. Y sigue diciendo el Señor, dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Los judíos inconversos, estos judíos que vivían en el siglo I, perseguían a los cristianos. Los mayores enemigos de los cristianos en el siglo I eran los judíos. Esto lo podemos comprobar en varios pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 50. Capítulo 14, versos 2, 5 y 19. Capítulo 17, verso 5. Capítulo 24, versos 1 al 9. Si os fijáis bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no veréis al Imperio Romano persiguiendo a los cristianos, ¿no? Quienes perseguían a los cristianos eran los judíos enemigos de Cristo, los judíos anticristianos. Esos son la sinagoga de Satanás. No eran judíos de verdad. ¿Por qué no eran judíos de verdad? Se hacían pasar por judíos, pero no eran judíos de verdad. ¿Por qué? Pues esto lo podemos ver en dos sentidos. Primero, porque no seguían las enseñanzas de Moisés. En realidad, no la seguían, la Torá. Ellos no seguían la Torá, ni siguen la Torá. Esta sinagoga de Satanás sigue existiendo actualmente, ha estado existiendo a lo largo de los siglos, estos judíos anticristianos. No siguen la enseñanza de Moisés, de la Torá, y por eso es que no eran dignos de llamarse judíos, de ninguna manera. Y en segundo lugar, no eran judíos de verdad porque no son judíos espirituales, no son judíos espirituales. Si leéis ahí en Romanos capítulo 2, versos 28-29, ahí el apóstol Pablo habló de quiénes son los verdaderos judíos. Estos judíos en espíritu, los judíos en espíritu. Y estos judíos pues forman la sinagoga de Satanás. Es decir, siendo nativos judíos, habiendo nacido como judíos, pues eran sencillamente empleados por Satanás. Son emisarios del diablo, están al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Y por eso es que ellos perseguían en el siglo I a los verdaderos cristianos, los han estado persiguiendo a lo largo de la historia, a los verdaderos cristianos, y en el futuro volverán otra vez a ser perseguidos los verdaderos cristianos, esta sinagoga de Satanás que actualmente controla el mundo, controla la economía mundial, controla la política mundial, controla las religiones mundiales, pues esta sinagoga de Satanás, esta élite mundial, volverán otra vez a lanzar una gran persecución a nivel mundial contra los verdaderos cristianos. Bien, pues vamos ahora al consejo que le da el Señor Jesús a esta iglesia, la exhortación. Vamos al verso 10, que dice lo siguiente. Dice Jesús lo siguiente a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fijaos lo que dice Jesús: no temas en nada lo que vas a padecer. Los verdaderos cristianos no tememos a la muerte. Jesús dijo en Mateo 10:28: no temáis, dice que no temáis a aquel, no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Tenemos que temer realmente a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, en el lago de fuego. Es decir, a Dios. Dios es el único que tiene el poder de destruir al ser humano completamente en el lago de fuego. El ser humano, repito, no puede destruir al ser humano en la Gehenna, en el lago de fuego. El ser humano solamente puede destruir nuestro cuerpo, pero no puede hacer nada más. Sin embargo, por eso es que los cristianos, pues, no tememos, los verdaderos cristianos no debemos de temer a la muerte, porque Cristo nos dará la vida eterna, nos va a regalar la vida eterna, la vamos a recibir cuando Él venga en gloria a reinar, entonces heredaremos la vida eterna. Y la muerte segunda, pues, no nos afectará, no nos dañará la muerte segunda, como dice el versículo 11. Luego dice que aquí que sería entregado, esta iglesia sería entregada a tribulación por 10 días. 10 días. Esta es una cifra absolutamente literal. 10 días. Todas las cifras en el Apocalipsis son siempre literales. Literales. Sin embargo, las figuras son simbólicas siempre. Todas las cifras, repito, todos los números en el Apocalipsis son literales. Cuando el Apocalipsis habla de las 7 iglesias son 7. Cuando habla de los 2 testigos son 2. cuando habla de los 144.000 sellados son 144.000, cuando habla de los 7 sellos son 7 sellos, cuando habla de los 10 cuernos son 10 cuernos, cuando habla de los 42 meses son 42 meses, cuando habla de 1.260 días son 1.260 días, cuando habla de 1.000 años son 1.000 años literales. Por lo tanto, repito, todas las cifras son literales. Esta iglesia estuvo durante 10 días sufriendo una tremenda persecución, la iglesia de Esmirna. Un periodo de 10 días de persecución. Por lo tanto, esta iglesia, estos cristianos de la iglesia de Esmirna debían ser fieles. ¿Eh? La siguiente iglesia, la segunda, la iglesia de Esmirna. Como hemos dicho, esta iglesia pasó por un periodo de 10 días, 10 días literales de persecución. Y el Señor le dice a esta iglesia, a estos cristianos, sean fieles hasta la muerte y el Señor les dará la corona de la vida. Para nosotros los cristianos, pues esta persecución, las persecuciones son solamente transitorias. Son transitorias, pasan, pero al final pues tendremos la recompensa que será la vida eterna que Jesús, que el Señor nos dará cuando Él regrese con gran poder y gloria. Hermanos, lo que enseña esto es que Dios siempre usa las persecuciones, las tribulaciones de los hombres malvados para probar nuestra fe, para probar la fe de sus hijos. La promesa del Señor es que si somos fieles hasta la muerte, si damos la vida por el Señor, pues entonces recibiremos la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El infiel, por ejemplo, el infiel, el incrédulo, muere. ¿Y qué es lo que encontrará al final? Pues encontrará la muerte segunda. El cristiano, el verdadero cristiano fiel que muere en la fe, muere y al final lo que hallará es la vida eterna en el reino de Dios y la inmortalidad. Y la corona de la vida, hermanos, es el premio sencillamente que el Señor Jesús nos dará al final. Es el premio de Dios, un premio de vida eterna. Si leemos, por ejemplo, en pasajes como 2 de Timoteo 4:8, en Santiago 1:12, o en 1 de Pedro 5, verso 4, o en 1 de Corintios 9, 25, se habla de este premio que nos está reservado al final para aquellos que hayan alcanzado la meta de la vida eterna, esa recompensa que el Señor dará a sus fieles, a los que han sido fieles hasta la muerte, entonces el Señor les dará la corona de la vida. Y en el verso 11, capítulo 2, verso 11, hay una instrucción, hay una promesa del Señor Jesús. Dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿La segunda muerte qué es? Según el libro del Apocalipsis, pues es el lago de fuego. El ser arrojado al lago de fuego será la muerte segunda, es decir, la muerte eterna, la destrucción eterna, donde ya no habrá ninguna posibilidad de resurrección. Esa, serán arrojados ahí al fuego eterno, al lago de fuego. Después del milenio, cuando sean resucitados, los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. La muerte espiritual, hermanos, ¿qué es? Pues la muerte espiritual es sencillamente la separación de una persona de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado sencillamente hace esta separación entre Dios y el hombre. Esto lo podemos leer en pasajes como Isaías 59, 1 y 2 o en Efesios capítulo 2, versos 10 al 15. Al cristiano fiel, al cristiano que sigue al Señor Jesús, pues sencillamente nos puede venir la muerte física, por ejemplo, la consecuencia de la persecución, de la tribulación, pero si vencemos al diablo, al maligno, a Satanás, no moriremos eternamente como seguramente morirán esos perseguidores, esos enemigos del Señor Jesús y de los cristianos. Ellos son los que experimentarán esa muerte segunda, esa terrible muerte segunda, donde llorarán y crujirán de dientes en ese lugar de destrucción hasta que sean completamente quemados y destruidos en cuerpo y alma. En esa Gehenna, en ese lago de fuego, serán quemados, sufrirán tormento, serán atormentados con fuego y azufre, dice el Apocalipsis, hasta que sean completamente destruidos, hasta que sean quemados. Bien, pues mañana, hermanos, mañana viernes vamos a entrar en el estudio de la iglesia en Pérgamo, el mensaje de Cristo a la tercera iglesia, a la iglesia de la ciudad de Pérgamo, que encontramos ahí a partir del verso 12. Bien, hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta mañana viernes.